Como la fiscalización navideña, la que vemos todos los años. Es eso, es como la fiscalización navideña.
Y después
navideña.
Vuelven a vender...
Los mismos juguetes, pero en febrero, marzo, abril.
Quería decir, después vuelven a vender la carne con chip. Estación Central. La van, fiscalizan y después se van los carritos, los decomisan, pero después al otro día ya no hay más fiscalización. Bueno, lo que quiero decir es que aquí hay temas más profundos. Tiene que ver con la fiscalización, pero no tiene que ver solo la fiscalización a las empresas de transporte de residuos de peligro, o en este caso inflamable, o como usted lo quiera llamar, sino que la fiscalización en general. Uh-huh. Lo hablábamos al mediodía, lo hemos hablado durante el día aquí en Bio Bio. Las autopistas de Santiago, si uno compara, cuando uno habla, va al sur, tú te vas por una autopista. La gente que vive desde prácticamente Buin hacia el sur, saben que te pueden sacar un parte, que aparecen los carabineros, que te van a pistolear, ¿no es cierto? Te puede llegar incluso partes empadronados en la zona de la región de Ñuble, hay zonas donde te puede llegar incluso un parte empadronado porque tú excediste la máxima en velocidad. Entonces, lo que uno ve las regiones donde le sacan parte, donde hay una, y se viene a Santiago y uno dice, pucha, las autopistas son tierra de nadie. O sea, es tierra literalmente de nadie la autopista de Santiago. Tapando la patente, sin la patente, los camiones. ¿Cuántas veces aquí mismo en esta edición de Radiograma, y creo que contigo esta misma semana, personas quejándose que saltan piedra de los camiones que no les ponen encima la lona,
sí,
y que llevan desechos, ¿no es cierto?, de construcción del sector oriente, que van a los botaderos, y los choferes irresponsablemente van a alta velocidad en estos camiones tolva, lanzando material que cae sobre el resto de los autos y les quiebran los parabrisas, los focos, les rayan la pintura de los capós, etcétera, producto de los pedazos de palos que caen. Bueno, todo esto que estoy hablando es porque, ¿dónde está la fiscalización? Y aquí hay un viejo problema con las autopistas de Santiago, que me lo decía hoy día una autoridad de carabineros. Todo indica que cuando se hizo la autopista nunca se pensó en la fiscalización, entonces no se hicieron zonas para fiscalizar. ¿Te fijas? Porque perfectamente tú podrías hacer zonas al medio donde ya el tipo que va imprudentemente no tiene forma ni siquiera de desviarse, porque ya entró a la autopista y no tiene otra salida hasta después de la fiscalización. Ese sería el ideal. Pero resulta de que esto se le ha hecho ver a la autoridad, particularmente al MOP, pero es muy caro. ¿Te fijas? Muy caro la construcción de zonas para la fiscalización.
Claro, y en la autopista actualmente básicamente no se puede parar. No te pueden parar y no se puede parar. O sea, terminaría siendo aún más peligroso la actitud imprudente que están teniendo algunos conductores.
Pero yo también creo que siempre se puede. O sea, cuando tú haces cuando Carabineros tiene que buscar a un delincuente porque mató a alguien, aplican la operación candado y te cierran la autopista, sí, te ponen conos y te dicen, señor, a ver. Tal vez lo que falta es que se empiece a fiscalizar. Tal vez es poco popular porque usted no está escuchando y dice, escucha, yo en la autopista acelero porque llego antes. Pero es que cuando empezamos a hacer este tipo de diferencia, empezamos a saltar la ley.
Es cuando empezamos a normalizar saltarnos la ley. Porque, por ejemplo, no está bien que yo diga, voy un poquito más rápido en la autopista porque hasta ahora no hay nadie. No, es que no es así. Por algo están las leyes, por algo está la ley del tránsito, claro, por algo hay una velocidad máxima establecida también.
Lo que pasa, Leila, es que al final nadie lo va a cumplir. Y aquí entra el debate sobre los fotorradares. Pues si tú le pones los fotorradares, todos, incluyéndome, vamos a cumplir, digamos, porque sí o sí no tienes ninguna otra posibilidad. Porque te van a sacar la foto. Es como los fotorradares de cuando tú usas, para la gente que está en regiones, le explico, hay vías o hay calles que son exclusivas para la locomoción colectiva.
Sí.
Si yo ingreso y transito más de 2 cuadras, voy a tener las fotos.
Y el parte.
Y el parte respectivo que tendré que pagar. Entonces, yo creo que aquí la fiscalización, pero también está la fiscalización a las empresas. Nos escribían muchos auditores que trabajan en empresas y nos dice, nadie fiscaliza con productos químicos. Mucho tiempo, sino años, en que nadie viene a fiscalizar. Y tal vez sí van a algunas empresas, pero a otras no van. Entonces, hay un tema que tal vez en la próxima administración, no sé cómo lo va a incorporar, porque también esto significa logística, recursos, que es la fiscalización.
Es que yo creo que después de la magnitud del accidente que vimos hoy día, no nos sirve que la fiscalización sea a 3 de 10 empresas, para ponerle un número. No sirve, porque lo que pasó hoy día definitivamente marca un precedente. O sea, no estamos hablando, como tú le decías al inicio, Néstor, no estamos hablando de que esto pase todos los días, pero acá el tema es qué pasó. Entonces se abre todo un debate, aquí se ha abierto un debate completo en la falta de control en el transporte de cargas peligrosas, el escaso control en las autopistas, en también las instalaciones, y que las autopistas deben mejorar sus instalaciones, y también se abre el debate, por ejemplo, de este horario diferenciado para los camiones más peligrosos, que desde ya los gremios del transporte han dicho que esto se ha debatido muchas veces y que ya no serviría. Pero son varios los debates que se abren a raíz de este accidente que hubo hoy día, y yo creo que aquí tiene que estar la voluntad para empezar a fiscalizar, o sea, fiscalizar desde lo más mínimo, desde un tornillo que pueda estar mal puesto en ese camión, porque es algo mínimo lo que puede dejar un accidente de gran magnitud como lo que vimos hoy día, y esperemos no sea peor. Entonces yo creo que tiene que estar la voluntad para poder revisar todas estas cosas y hacer un plan en conjunto, porque aquí no pueden dejar de pasar los camiones. O sea, las cosas que transportan estos camiones con cargas peligrosas son necesarias, las necesitamos. Las necesitan las empresas para básicamente todo. Entonces aquí no se trata de no pueden pasar más los camiones, no pueden circular por esta área. No, no es así. Porque tiene que pasar. Ahora tiene que estar la voluntad para fiscalizar desde lo más mínimo y ojalá dentro de lo que se pueda la totalidad de las empresas.
Está eso, y también está en que las autopistas, nosotros decimos autopistas, pero claro, son carreteras por sobre, digamos, la velocidad normal de que uno va en una calle. Uh-huh. Pero que en los estándares, si uno nos vamos a los estándares más exquisitos de países desarrollados, no las cumplen. Son anchas, son espaciosas, nos movemos rápido, sí, efectivamente, hay túneles, sí, perfecto, pero no cumplen las salidas, las curvas. En este mismo lugar donde ocurre este accidente, donde finalmente mueren estas 4 personas, y 20 quedan heridos, 5 grave, es una curva donde sistemáticamente hay desprendimiento de carga, hay semivolcamiento, colisiones por alcance. O sea, no son zonas, son zonas inseguras.
Son zonas que donde se debería poner más el ojo, sí, es cosa de ver. O sea, hay zonas en que todos los días hay un accidente, da igual la magnitud. Hay zonas en que todos los días pasa algo. Entonces, en esas zonas de las autopistas es donde más se debería reforzar la seguridad. Si se trata también de prevención, no se trata de esperar que pase algo aún más grave para ponernos a fiscalizar, sino que se trata de que en esas zonas que ya sabemos y que la gente de las autopistas saben, porque ya hay cámaras que monitorean 24/7, o sea, se sabe cuáles son los puntos críticos, y a esos es lo que hay que reforzar.
Y vamos a estar atentos, porque seguramente esto va a ser parte del debate. Oye, antes de irnos, en causa y efecto está el bono. El presidente recibe el bono. El bono. Presidente. Pero claro, hay harta crítica, pero José Antonio Kast, bajo este sistema, también puede recibir el bono. El bono que le elevó el sueldo de 7 millones a 10 millones de pesos. No estoy defendiendo al presidente Boric. Yo creo que el cuestionamiento al presidente, y hay que hacerlo, es que este tipo de cosas, sobre todo en el sueldo presidencial, ellos dijeron mucho cuando estuvieron en campaña. Comprometieron muchas cosas. Después de 4 años en que los ciudadanos le dieron el sí al presidente Boric para que llegue y gobierne durante este periodo, todo esto que se olvidaron. No se olvidaron. Entonces salen los ministros a decir, sí, pero es que el presidente cumplió porque el enfoque de género del gobierno está check, se cumplió. La gestión sustentable del gobierno se cumplió, check. Entonces el presidente recibe su bono porque es un derecho recibir este bono, decían los ministros hoy día. Y lo defendían porque obviamente los ministros también lo defendieron. Porque es el incentivo, dicen, mire, este es el incentivo al cumplimiento de meta. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién es el que chequea que el presidente cumplió la meta? Si fue el presidente, ¿quién
va? ¿Cuál es el parámetro?
No.
¿Cuál es el parámetro?
No, pero ¿quién va y se siente y dice, a ver, señor Boric, ¿cumplió o no cumplió? ¿Quién va a hacer eso? Porque el resto de los empleados públicos, sí, yo entiendo, yo cuestiono esto, ¿eh? Yo creo que eso es un chiste, una joda. Hay algunos que reciben bono y meta y estuvieron todo el día viendo Instagram. No todos, hay unos que se lo merecen, por cierto. Pero estos famosos PMG... y ahí hay un jefe que evalúa y podrá evaluar según alguna amistad, si le cae mal le pondrá menos, etcétera, hay de todo. Pero al presidente, ¿quién es el que lo evalúa? Si él es el presidente.
Sí, el que está más arriba en...
Por eso, pero ¿quién lo evalúa? Esa es la pregunta que, por lo menos hasta ahora, el Palacio de la Moneda no ha contestado.
Información plural. Opinión independiente.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Línea de camionetas Pickups Botón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón. Donde tú estás, BioBio está.
Estamos a 11 minutos ya de las 19 horas. Recordemos que durante esta jornada se informó que en la caída de un árbol fuera de la faja eléctrica que arrasó con tendido eléctrico al costado del Parque Cuarto Centenario en Osorno afectó a varios sectores, tanto de Osorno como también de la comuna de San Juan de la Costa y de la comuna de San Pablo, generó cortes de energía eléctrica. Vamos a estar muy pendientes de aquello porque ya en algunos sectores se ha logrado subsanar de alguna manera este corte de energía que se produjo en el transcurso de esta tarde, aproximadamente a eso de las 17 horas. Estaremos atentos a aquello. Seguimos revisando otras informaciones a través de la radio. Vamos al contacto de inmediato con Camila Báez.
Sí, desde el Servicio de Salud Osorno se confirmó un nuevo llamado a licitación para la construcción de la sala de acogida intercultural Struca del Hospital Base San José de Osorno. Se trata de una obra que forma parte del Plan Nacional de Inversiones en Salud y cuya primera licitación finalmente quedó desierta. En ese sentido, el director del Servicio de Salud en Osorno, Rodrigo Alarcón, confirmó que se ha abierto un nuevo llamado para que empresas postulen a esta construcción de este proyecto, el que además se espera pueda materializarse en el transcurso de 2026. En ese sentido, igualmente se ha informado por parte de las redes del Servicio de Salud que se ha abierto nuevamente este llamado y los antecedentes estarán disponibles desde este jueves y hasta el 6 de abril en el portal Mercado Público. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Impactantes registros de cámaras de seguridad dan cuenta de la magnitud de la tragedia que se vivió esta mañana en la autopista General Velázquez tras la explosión de un camión de la empresa Gasco. Hasta el momento hay 4 personas fallecidas, entre ellas el conductor de la máquina, y 20 heridas. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte inició una investigación con el fin de esclarecer los hechos. Carlos Godoy tiene más detalles.
A medida que avanza la hora también, la incertidumbre se ha vuelto patente acá en la comuna de Renca, límite también con la comuna de Quilicura, dado que hay una enorme cantidad de lesionados de extrema gravedad. Estamos hablando de personas que incluso cuentan con entre el 50 y el 100% de su cuerpo quemado, que han sido derivados a diversos recintos asistenciales. Hace poco también hablábamos con personal de carabineros que nos daba un poco la magnitud de esta emergencia, ¿no? 99 vehículos involucrados en esta explosión, imágenes de cámaras de seguridad, registros que dan cuenta de la enorme explosión y que podemos observar a través de Bio Bio TV. Son cámaras instaladas en estos pórticos de las autopistas y que dan cuenta justamente antes de esta situación, ¿no? Son 12 vehículos particulares que tienen participación directa en esta situación, 3 camiones, uno de ellos el camión de gas, 2 motocicletas y 7 vehículos que también resultaron dañados, ¿no? Ahí conforman los 12, más esta locomotora de FEPASA, y adicional a eso son 87 que resultan dañados en 2 complejos de automotoras que estaban contiguos acá a toda esta zona, una situación que se suma a la cruda cifra de fallecidos, uno de ellos el conductor de este camión de gas que a eso de las 8 de la mañana se dirigía desde Gasmar, la quinta región, a la planta de Gasco en la comuna de Maipú. Lo hacía por la ruta 5 en dirección hacia el sur y tomó General Velázquez, un vehículo que transportaba cientos de litros de gas licuado que por razones que se indagan en estos momentos impacta las barreras de contención y se vuelca en la ruta que conecta las comunas de Renca y Quilicura. Estamos hablando de la autopista General Velázquez. Se dirigía de norte a sur, estaba realizando el empalme en esta ruta expresa que permite avanzar más rápido por la región metropolitana, evitando así pasar por el centro de la capital, ruta que ha sido cuestionada también duramente, General Velázquez, dado la poca fiscalización, la alta velocidad con la que circulan justamente camiones por esta vía. Y es este volcamiento el que genera daños estructurales en el estanque, en la bombona, generando esta explosión inicial en este vehículo, la que fue registrada en estos videos bastante crudos, ¿no?, que muestran esta magnitud, cámaras de seguridad grabados desde 2 puntos de la ruta, uno en dirección hacia el norte, otro en dirección hacia el sur, dan cuenta de esta magnitud de la tragedia que se vivió en horas de esta mañana acá en la región metropolitana, dispositivos que incluso se derriten con el fuego, las llamas que alcanzaron cerca de 20 a 30 metros, derivando en una columna de humo que fue visible desde varios puntos del Gran Santiago. En horas de esta mañana, también el presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó la cifra de fallecidos. Lo hizo desde Rapa Nui, envió sus condolencias a las familias y, según detalló el mandatario, no se registraron daños comunitarios mayores, más allá de la afectación puntual a 3 empresas cercanas y también a este ferrocarril de FEPASA que pasaba a esta hora por el lugar. Detalló que los fallecidos eran parte de los pasajeros de los automóviles o de las motocicletas y uno, el conductor de este vehículo de transporte de carga que protagoniza, ¿no?, esta grave tragedia que se vivió en horas de la mañana acá en la autopista General Velázquez. Escuchemos declaraciones por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, entregadas desde Rapa Nui.
Producto de un accidente automovilístico, un camión explotó y tenemos confirmada hasta el momento la cifra de 4 fallecidos. Le enviamos las condolencias a la familia. Las imágenes son muy impactantes.
Sí, estaban las declaraciones entonces por parte del presidente de la República. Una brutalidad registrada en videos, ¿no? Al ver estos videos, imposible conmoverse también con el horror que vivieron estos automovilistas, estos motoristas, todas las personas que vivieron esta onda expansiva que de forma preliminar alcanzó, como yo les mencionaba, a estos 7 vehículos menores, estos 3 camiones, estas 2 motocicletas, 12 que conforman en total, sus conductores, algunos lesionados, otros fallecidos. No se ha entregado el detalle completo de estas 4 personas fallecidas, a qué corresponden. Uno de ellos, eso sí, es el conductor de este vehículo de carga. La dinámica, como ya lo hemos repetido durante toda esta jornada, es la siguiente. Se presume que este camión conducía a exceso de velocidad por General Velázquez hacia el sur. Esta es una zona con una pendiente que es medianamente pronunciada. Hay razones que se investigan, que es en primera instancia que este camión impacta con esta barrera de contención, posteriormente vuelca y es en este momento donde se genera la primera explosión que ocasiona esta tragedia, ¿no?, con todos estos daños que les hemos mencionado. A esta hora la emergencia ya se mantiene contenida. Se ha logrado evacuar todo el gas que justamente se encontraba en la bombona del camión, lo que es una buena noticia, ya que no emana fuego, se eliminan así las posibilidades de una nueva explosión. Sin embargo, aún continúa el trabajo en otro camión también que se encuentra en la vía adyacente, en la que va rumbo hacia el norte. Todo esto fue relatado por el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, durante horas de esta tarde. Escuchemos estas declaraciones.
Que tal como se había planificado, se ha logrado eliminar prácticamente la totalidad del gas licuado que estaba contenido en la bombona del camión que tuvo este accidente y que dio origen a esta situación. Eso está completamente controlado en el sentido de que presumiblemente ya no queda gas. Siempre hay un análisis de último minuto.
Bien, y es justamente eso lo que se está realizando en estos momentos, ¿no? El análisis de último minuto para descartar completamente que haya gas en este enorme cilindro, ¿no? Denominado bombona, que va en este camión que se volcó y que finalmente termina registrando esta explosión. Además de las 4 personas fallecidas, hay 10 que están en estado grave, 5 de ellas que se encuentran hasta el momento, según la información que se mantiene, con riesgo vital. Están internados en diversos centros asistenciales. También se suman otras 10 que llegaron por sus propios medios también a hospitales y clínicas con diversas quemaduras de también consideración. Se eleva entonces las víctimas, ¿no?, lesionados producto de esta tragedia a 20, de acuerdo a la información preliminar que mantenemos hasta este momento. Desde Carabineros, el general Víctor Bielma aclaró que el siniestro se originó por el volcamiento de este camión que transportaba gas licuado y no por una colisión previa como se pensaba en un principio. No es una indagatoria que de igual manera recién comienza, estaremos pendientes a eso, pero mientras escuchemos las declaraciones del general Bielma de Carabineros.
Colisiona, choca con las barreras de contención y vuelca. A raíz de eso y del producto inflamable que él, ¿no es cierto?, transportaba, se produce una explosión y esta explosión, ¿no es cierto?, la expansión de este provocó que 7 vehículos menores, que también a la misma hora venían transitando por la autopista, ¿no es cierto?, fueran alcanzados.